Este hombre fantástico siempre nos genera mucha alegría verlo porque es un hombre que transmite justamente eso. Abuelo a los 31, bisabuelo a los 51.
¡Wow!
Y padre muy jovencito. Hoy disfruta de sus nietos y sus bisnietos con profundo orgullo. Saltó a la fama en nuestro país con Sweet, el dulce sabor del chisme. Eso fue año 1998. Y desde el 2013 es la cara principal de la red, que se ha ganado cualquier cantidad de... ¿Qué pasó?
Una de las caras.
Cara,
sí, Dios
mío,
sí.
Es la cara porque principal entre dicho, todas las demás.
Me mata Mari Méndez, que ya estuvo acá. No.
Y los demás. No se me pongan celosos, es que lo estoy presentando.
Ah, bueno, gracias.
Déjenme presentarlo con todo el amor que teníamos, que tenemos para él. Y este año está debutando en el teatro, así que Cuentos para Echar es los que trae justamente Carlos Giraldo hoy.
¡Hola!
Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, por esa presentación tan hermosa, Rosario. Las admiro profundamente, las escucho con muchísima frecuencia.
Tan divino.
Y sí, estoy muy contento de estar el día de hoy acá, no solo para hablar de la obra de teatro en la que estoy, que es hermosísima y tiene un nombre muy lindo, que es Y me enamoré de él, sino también para hablar sobre mi vida, que siempre he sido muy abierto, muy transparente, y creo que fui de las primeras personajes públicos de la televisión que dijo abiertamente pues que era homosexual. Creo que fui el primero por ahí en el año 2002, 2001. Ya ha pasado mucho tiempo, ha corrido mucha agua debajo del puente, y sí, me enorgullece mucho hacer parte de esta obra de teatro, y precisamente durante este mes.
Tú diste el primer paso, lo cuentas, ¿no?
Sí,
de decir abiertamente, ¿eso te costó qué? ¿Nervios, lágrimas, o simplemente fue algo que salió y como salió?
Salió, me trajo solo alegrías, me trajo solo bendiciones, como se dice ahora, me trajo solo cosas buenas. Fue lo mejor que pude haber hecho en la vida, porque tener guardado un secreto es... Eso lo enferma a uno,
no,
eso es enfermizo.
Claro,
y yo nunca...
Descansaste, pero claro. ¿No sentiste rechazo, discriminación?
No, para nada. Y de hecho yo nunca lo había tenido guardado, porque en ninguno de los espacios donde yo había laborado antes de entrar a la televisión había sido un asunto que se tuviera en cuenta. Siempre me han preguntado es por si sirvo o no sirvo para el
trabajo, como tiene que ser, exacto.
Y entonces, no, fíjate que al contrario, fue mucha la gente que se me empezó a acercar, gente de mi edad, gente mayor, gente adulta que tenía hijos, a felicitarme y más bien como a escuchar mi historia. Siento que me convertí en ese momento un poquito en esa inspiración de papás, en especialmente que podían tener algún conflicto con sus hijos.
¿Tú qué edad tenías ahí en ese momento?
No, yo ya estaba adulto. Yo empecé en la televisión a los 36 años. Yo ahorita soy un hombre de 62 años. Yo ya estoy en la tercera edad, sí, 62.
Mucho come años.
Y yo creo que sí, de pronto, yo creo que lo dije, tenía 38, 39 años, y fue precisamente en Caracol Radio. Fue un par de periodistas de Caracol Radio los que me hicieron la pregunta, porque me vieron haciendo campaña política para un líder de la comunidad. En ese entonces se decía así, la comunidad gay, no había esta sigla tan grande, que estaba...
Sí, es más fácil, porque
para
la comunidad LGBT.
Sí, un hombre que estaba haciendo campaña para el Consejo de Bogotá, y yo volanteaba con él, entregaba volantes los domingos en la ciclovía de la séptima, y entonces me vieron, me invitaron a un programa, yo llegué allá sanito, como acá, digo los nombres de los periodistas de ese entonces,
además
incluso quedaba en la zona industrial todavía, Caracol Radio,
antes de que llegáramos a este edificio.
A este edificio tan hermoso, Gabriel de las Casas con... María José Martínez.
Ah,
y los dos me senté, y la primera pregunta fue esa: ¿usted es homosexual? Y yo dije sí.
De frente.
Y arrancamos a hablar del tema. Y para
contestar como contestó Juan Gabriel: lo que se sabe no se pregunta.
No había escuchado nunca y no se me ocurrió, no fui tan creativo. No, para mí eso, como les digo, nunca fue un asunto para ocultar, ni mucho menos.
¿Y con tu familia, por ejemplo?
Tampoco, para nada. Entonces simplemente faltaba que alguien hiciera la pregunta. Para eso están los periodistas, para hacer preguntas, y ya uno verá si le responde o no. Y desde entonces la vida ha sido absolutamente generosa conmigo, y pues este año y este mes mucho más con esta obra de teatro, que es una maravilla y que ojalá muchos oyentes estén interesados.
Bueno, de una vez ahondemos en la obra de teatro.
¿Sí?
¿Cómo es que se llama?
Mira, esta obra de teatro se llama Y me enamoré de él. Es escrita por Daniel Galeano Rojas, que es un hombre licenciado de la Universidad de Antioquia, y es una obra muy hermosa porque prácticamente somos dos personajes y representamos a Colombia de una u otra forma. Somos dos personajes muy antagónicos. El uno hace parte, digamos, del establecimiento, que es mi personaje, un señor de mi edad, de 61 años, que aparte ha pertenecido al ejército y que tiene acusaciones de pronto de algunas muertes en combate, no tan legalmente presentadas, y falsos positivos. Y el al otro personaje que lo interpreta Sebastián Tamayo, que es un muy buen actor, primero que todo, y segundo, un hombre muy hermoso, tiene exactamente 30 años menos que yo, representa a un hombre venido del campo a la ciudad, que tiene dentro de su pasado la historia de que a uno de sus hermanos lo mató el ejército o la guerrilla o alguien con uniforme. Uh-huh. Y ese, entonces, representamos como esas dos Colombias de una u otra forma, aunque es una historia de amor, el contexto es nuestro país y lo que ha pasado en nuestro país los últimos años. Entonces, es muy bella porque es seria.
Está animado. O sea,
sí, con una sonrisa contagiosa.
Y eso siempre está ahí.
Que le sube uno el vibe ahí, bacano.
Claro, pero es que no lo puedo contar de otra forma porque termina siendo dolorosa, pero es entretenida, es bella, hay algo de canto, hay algo de baile, hay un tango hermosísimo interpretado por los dos. Pero ahí es.
¿Cantas?
Sí, pero existe ese conflicto. Existe ese conflicto, Rosario, de que. ¿Cómo se puede usted enamorar de alguien que pudo haber sido el determinador de la muerte de un familiar? Claro. Ese es el conflicto real de esta historia de amor. Y a partir de ahí se desarrolla toda una historia muy hermosa.
Carlitos, ¿cuál ha sido ese momento más transformador de tu vida o en tu vida?
¿Transformador en mi vida? Yo creo que yo he tenido muchos momentos transformadores, pero sí pensaría que el primero y el que me cambió totalmente el rumbo de mi vida fue haber sido padre a los 14 años.
Claro.
Eso nadie está preparado. Si hay gente que no está preparada a los 20, a los 30, a los 40, a los 14.
Esa experiencia.
Mira, lo que sucedió fue que realmente estamos hablando de que yo era un niño en los 70, ¿no? Uh-huh. O sea, son otras épocas, otra educación hace 50 años atrás. Entonces tenía cero información. Yo tenía cero información sobre la sexualidad. Uh-huh. Y pues nada. Termino teniendo sexo pues con una niña también de mi edad y de pronto nos damos cuenta de que está embarazada y no había nada ya más que hacer, sino tener
estaba
una bebé y nació mi hija que ya es una mujer, odia que lo diga, ya de 48 años con su propia familia. Obviamente eso cambió todo, mi familia me apoyó totalmente, obviamente, y es lo que yo siempre le digo a los padres, obvio, lo ideal es que no haya paternidades ni maternidades tempranas, pero si sucede, la familia es fundamental.
¿Y en qué momento te das cuenta que eres gay? ¿Qué momento lo descubres?
Sabes que yo siempre, desde muy pequeño, sabía que me atraía más la figura masculina que la femenina, pero no sabía para qué. Y esa es mi pelea cuando la gente dice, no, se metan con los niños. Los niños no tienen ni idea, ni siquiera los de ahora, un niño muy pequeño, no tiene idea de sexualidad, no tiene ni idea de nada. Y yo en ese momento, pues yo veía que me gustaban los muchachos, me gustaban los hombres, me gustaba ver un hombre. Pero no sabía por qué ni para qué, te lo juro, se los juro. Yo me vine a dar cuenta de eso ya después, a los 17, 18 años. Ah, ya sé, es que es esto y es esto. Pero cuando yo era un muchachito de 8, 10 años, incluso con el momento en que estaba teniendo la sexualidad con esta niña, yo no sabía qué era lo que pasaba conmigo en mi interior. De ahí la importancia de verdad de la comunicación de los hijos y los padres. De pronto hubo poca comunicación con mis papás, eran otras épocas, mi papá era el proveedor, estaba todo el tiempo por fuera, pero no hay que buscarles cosas, sucedió.
14 años tenías, ¿en qué año estamos?
77. Imagínense.
¿Y cómo fue toda esa crianza y el apoyo también que te brindaron tus papás? Porque tengo entendido que ella creció mucho con su abuelita.
Claro, los primeros 5 años, no, yo no fui papá. Yo seguí siendo el niño de 14 años de una familia normal, que seguí estudiando, yo apenas estaba en ese entonces en la mitad de mi bachillerato, y fue la familia materna, obviamente, la que asumió esa paternidad. Yo vine a tener un contacto real con mi hija cuando tenía 6, 7, 8 años.
¿Cómo entendí?
Que vino a vivir a la casa con nosotros, ya entendí, ella también ya entendió, este señor es, ¿sí me entiende?
Sí, pero ya tenías 19 años, sí, ok, ya, yo lo entiendo.
Sí, y ya en ese entonces lo que sucedió fue que la mamá, que se había ido a vivir a Venezuela, ahí debo hacer un paréntesis, para las nuevas generaciones, esa era la época en que éramos los colombianos los que nos íbamos para Venezuela. Ya que la gente pelea tanto con los que están acá ahora, se la llevó como 3 años y volvía a subir ese rol, ahora sí de verdad, cuando ella regresa a los 12 años en plena adolescencia. Y ahí ya arrancamos la relación que sigue desde entonces hasta ahora y ya.
Carlitos, ¿y cuál ha sido tu mayor aprendizaje de esa experiencia precisamente de las dos? De haber sido padre y gay.
Pues mira, fíjate que nunca ha sido un asunto, insisto con esta palabra, porque mi hija y mis nietos pues ven a su abuelo y me adoran, además porque estoy ahí, yo soy presente todo el tiempo, aunque viven en Cali, pero todo el tiempo estoy presente. Yo creo que el mayor de pronto reto ha sido que la gente me crea, pero no la familia, la otra gente, porque la gente tiene muchas preguntas, la gente estigmatiza, la gente todo el tiempo hay el prejuicio, ¿qué va a hacer? No se les acerque, no. De hecho, yo trato de ser más cuidadoso. Ya en este momento son una mujer de 30, un hombre de 23 y una mujer de 21. Ya no son unos niños. No, ya son. Y ahí están, ya criados por sus papás. Y yo no sé, yo creo que el reto es para la sociedad. También. La gente tiene que entender que no importa de quién te enamores, porque no hay que dejarlo solo en la genitalidad. Es de quién te enamoras, a quién admiras y quién está en tu cabeza todo el tiempo dando vueltas. Y en eso nos parecemos. O sea, somos igualitos todos los seres humanos. Ahí, no hay, belleza, ahí no hay diferencias.
Qué belleza. Sí, aplauso total. Gracias. Porque de verdad que de eso se trata al final. Y uno termina siempre hablando de lo mismo, es un tema de comunicación.
Sí, ahora yo no aspiro a que toda la gente acepte, entienda, no, pero pues no agredan. Sería como la premisa.
Sí, respetar.
Sí, respetar y punto. Y cada uno anda en lo suyo, y lo importante es lo que le aportamos a la sociedad. Y si miramos en la historia, en la literatura, en las artes, en la medicina, en todas las disciplinas, en diferentes ámbitos, pues es mucha la gente de todas las tendencias, de todos los sectores sociales, porque ahora se dice sectores sociales LGBTI, más no se puede decir comunidad, les hago esa aclaración. Porque son sectores sociales. Okay, porque es que gracias. No todos somos todas las siglas. O sea, yo no puedo ser gay, lesbiana, trans. Entonces, por eso antes se decía comunidad. Después se aclaró y se dijo, no, es sectores sociales LGBTI.
Bueno, pues muchas gracias.
Básicamente, espero hacer tranquila que hasta ahora perteneciendo a esa, abro comillas, comunidad, hasta ahora lo aprendí también. Okay. Cuando empecé a escuchar, cuando se creó el Ministerio ahorita de la Igualdad, y escuché a Julián Florián, el viceministro, que casi no deja posicionar y todo el cuento, y aclaró por qué se debe decir sectores sociales y no comunidad, porque no todos, como les digo, somos todo eso.
¿Hay quienes dicen población tampoco?
Sí, yo pensaría que sí.
Vamos ya en Kumas. LGBTIQ+.
No, igual. Una letra nueva cada día.
Igual, en la calle uno, todo el mundo me dice lo mismo, y es malo.
Carlitos Giraldo, hoy con las mujeres W.
Sí.
Yo sí quisiera saber en dónde arranca tu historia en la televisión colombiana. ¿Quién te vio? ¿Cómo fue ese primer inicio, ese momento?
Mira, yo realmente arranqué en el teatro y en las artes. Yo cuando terminé de estudiar, yo dije en mi casa, yo quiero ser esa artista. Y yo entré a una escuela a estudiar ballet, danza, jazz, música clásica, toda esa cosa. A otro sitio iba a estudiar algo de canto y voz, y a otro sitio iba a estudiar actuación. Entonces, yo me preparé para ser supuestamente un actor de teatro musical, algo que no existe en nuestro país. Sí. O existe en un porcentaje muy bajito. Sin embargo, apareció en el año 89 una compañía, y durante 10 años hice 10 obras de teatro musical aquí en Colombia. Esto fue en el comienzo con Fanny Mickey en el Teatro Nacional, y luego con la Fundación Gente de Teatro, que fue una empresa que creó María Cecilia Botero con su esposo de ese momento, el señor David Estivel, que ya está muerto. Entonces yo hice musicales, y en esos musicales, en el año 90, compartí escenario con el señor Víctor Mayarino, y él fue la primera persona que vio en mí como una capacidad para estar frente a las cámaras, y me empezó a llevar a hacer casting para comerciales. Entonces yo hice muchos comerciales como entre el 91 y el 96.
¿Y los comerciales a los que te llamaban?
No,
de todo.
No, hice.
Ay, Carlitos.
Hice muchos. El primero fue una chocolatina que todavía existe, la de las laminitas, y comía chocolatinas como loco, pero hubo muchos más. Entonces yo empecé haciendo comerciales. De los comerciales me empezaron a llamar a hacer capítulos individuales en algunas series y novelas, como Padres e Hijos, Mascarado, bueno, qué sé yo.
Ay, no.
Y ahí debo ser honesto, me fue muy mal.
Ok, no era lo tuyo.
Pésimo actor.
No,
pésimo actor de televisión, pero pésimo es pésimo, el peor, la vergüenza total, porque venía del teatro musical, y en el teatro musical uno se mueve demasiado. Si se dan cuenta, yo muevo los brazos todo el tiempo, y en la pantalla había que estar muy quieto. Y estando en esos musicales, el señor César Escola, quien todo el mundo conoce también porque lo ve todas las noches, bueno, quienes ven, yo me llamo, a él lo llamaron para que hiciera el jingle de un programa de chismes que era Sweet.
No, es que además que fue buenísimo.
Y hizo ese jingle, esa cancioncita, que hay gente que todavía la canta, a mí todavía la gente me chifla en la calle, me hace el chiflido.
Sí, claro.
Y le dijeron, estamos buscando a alguien como con estas características para que presente el programa. Yo le dije, ¿en serio? Yo le dije, no, amigo, yo no soy locutor, no soy presentador, no soy comunicador, no soy periodista, no soy nada. Amigo. Están buscando a alguien así como vos, anda. Pues fui, presenté el casting y me escogieron, y ya de eso han pasado 27 años,
wow.
15 en Suite y 12 que llevo en la red.
¡Me encanta! Además, esa es otra reflexión, ¿no?
Sí.
Uno nunca sabe quién lo está realmente observando.
Claro.
Por eso uno todos los días tiene que dar la milla extra.
No, hay que estar preparados. Lo que tiene que estar uno es preparado siempre.
Puertas abiertas.
Y no cerrarse a las oportunidades que se presentan. Uno sabe.
Carlito, ¿te han llamado alguna vez a reclamarte fuerte por algo que dijiste al aire?
No, ¿sabes? ¿No? De pronto en Suite, al comienzo, sí, había cierta rasquiña de los artistas porque no estábamos acostumbrados a ese tono tan fuerte. Claro, tú no te salvaste.
Ay, no, mija.
Claro.
Cuando estaba diciendo que a Adri era difícil sacarle cosas, empezaba Carlito.
Y es muy difícil. Adriana es absolutamente discreta, cosa que respeto mucho y me parece lo máximo. No, yo creo que no, ya la gente se ha acostumbrado a que eso hace parte del negocio, de la industria, del entretenimiento. No te dicen nada, ¿no? Hay gente que se molesta. Yo creo que en 27 años he ganado un enemigo, uno.
Imagínate, nada.
No es nada, y he hablado de 500 personas durante 27 años y ahí seguimos. Entonces, nada, ahí vamos. Igual, para mí este regreso a las tablas, porque no lo hacía desde hace mucho tiempo, ha sido muy refrescante.
Espectacular.
Porque esta obra es muy hermosa, aunque es muy dura. Volviendo y me enamoré de él, es una obra totalmente distinta a lo que hay en cartelera. Yo voy a teatro por lo menos dos veces a la semana desde hace 10, 15 años aquí en Bogotá y Colombia. Y cuando me pasaron este libreto, que de entrada lo primero que dije fue, no creo que sea capaz de hacerlo, terminé haciéndolo, porque yo no me parezco en nada al personaje. Entonces estoy feliz haciendo
pero
eso.
Pero me debo a que sigo nos cuentes eso. ¿Ah? Porque entonces vamos a ver a un Carlitos bien distinto también.
No, si no yo, se parece totalmente nada distinto. Yo no me parezco absolutamente nada al personaje. Yo no diría cosas que dice ese personaje, pero jamás en la vida, no se me ocurre. Pero es una obra muy bien escrita y muy poética, y sí, me encantaría que mucha gente fuera a verla. La estamos haciendo este mes, obviamente, también por el Pride, pero es una obra que se
puede ver. ¿Qué días y a qué horas te vemos?
Mira que vamos a estar solo 4 domingos. Son únicas 4 fechas, domingos, 5 de la tarde, el 22, que es el próximo domingo, 29 de junio, 6 y 13 de julio. Son solo esos 4 domingos, 22, 29, 6 y 13, a las 5 de la tarde, en Casa de Borrero, que es un espacio al que yo soñaba llegar.
Ay, qué belleza. No, pues ahí vamos a ver tus grandes dotes en la actuación, en el bueno, teatro. Pero ¿cómo así que antes de estudiar pues todo este tema artístico, tú estudiaste comercio internacional?
No, pero eso fue un año. Así. Era un poquito medio obligado porque, como a todos los artistas, los papás en las casas les piden, tráigame un diploma, así sea para colgar en la pared. Pero yo me di cuenta al año de que yo no tenía nada que hacer. Sí, se llamaba así la carrera, comercio exterior y legislación aduanera. Yo no me acuerdo de nada. No.
O sea, fue más como por tus papás.
Por cumplirle al papá, y al año le dije, no, papá, definitivamente no. Realmente la preocupación de los papás, y yo la sigo entendiendo siempre, es, creen que esto no hay que estudiarlo, entonces creen que uno se va a quedar bruto, creen que uno no va a poder vivir de esto, que se va a morir de hambre, que de pronto se va a convertir en una persona bohemia que todo el tiempo está en la calle y olvídate, yo no me tomo un trago. Yo no me fumo un cigarrillo, no he probado ninguna droga, pero muy pues bien. La gente cree que todos los artistas somos...
Exacto.
No, hay que tener mucha disciplina. La gente no ha entendido en esto, hay que tener una disciplina bárbara, y si tú miras la gente que ha llegado muy lejos, es gente muy disciplinada. Los que se pierden en el camino, se pierden.
Sí, así depende de uno.
Sí, depende de uno. Entonces esa preocupación siempre existe, igual que con los deportistas, con los cantantes, con los músicos, ¿no?
Aquí estamos en esta conversación hoy, Las Mujeres W, Carlos Giraldo, contándonos un pedacito de su historia, una partecita de su historia, que honestamente yo creo que siempre hemos tenido mucha curiosidad. Yo hoy me estoy enterando que llegaste a la televisión de 36.
Muy
me
grande.
Estoy enterando que has empezado actuando en teatro.
Sí, música.
Que has hecho todos esos comerciales, eso sí me acuerdo. Pero hay una parte que yo quisiera preguntarte, Carlitos, si tiene que ver con el mundo del entretenimiento, porque el mundo del entretenimiento en Colombia siempre se le ha tachado de que quienes hacemos entretenimiento somos quienes realmente no podemos hacer nada más. Pero ustedes sí que lo han demostrado, y bueno, acá también nosotros lo demostramos todos los días. El entretenimiento requiere de un manejo, de un profesionalismo y una responsabilidad muy grande hacia el otro, ¿no?
Muchísima, porque todo el tiempo estamos hablando de personas, estamos hablando de gente que está luchando por salir adelante en el mundo del espectáculo, ya están cantando, bailando, actuando, siendo modelos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información. La gente cree que no, pero nosotros somos muy estrictos. O sea, yo creo que en 27 años que llevo me ha tocado hacer dos rectificaciones o dos aclaraciones, de pronto por alguna imprecisión. pero realmente nosotros tenemos mucho cuidado y cada vez más nosotros hemos ido cambiando el programa, la red, digamos en los 12 años, no, ya 14 años que lleva, yo llegué 2 años después, ha ido teniendo una metamorfosis bastante clara. El primer programa no se parece nada al del pasado fin de semana y ya somos más como contadores de historias. Yo siento que en Colombia es distinta la manera como se cubre el entretenimiento,
o sea,
y la farándula a otros países, sí.
Y más historias, reales de la vida y de todo de X,
claro,
persona.
Porque es que vivimos en un país donde todo el tiempo pasan cosas, entonces es imposible pensar que a los artistas no les pasa.
Sí, que entonces, son tan inalcanzables que a ellos no les pasa nada, ¿no? Al revés.
Todo el tiempo estamos contando a esos artistas de música popular o de vallenato, digamos los nuestros, los de nuestra música, que salen de un pueblito, que ese pueblito lo sacaron de pronto.
Tenaz y que tiene sus vacíos, sus marcas, sus traumas, su historia de vida.
Pero y que ahora de pronto llenan un estadio. Entonces, eso contárselo a la gente hace que ya sea distinto a como está en otros países. Yo veo, obviamente, lo que sucede en otras partes y yo me digo, no, esto acá no lo hacemos. Nosotros, en últimas, a pesar de todo, somos bastante respetuosos con los artistas. Cuando aparece un escándalo, se llama a las dos partes.
Tiene que contrastar muy bien la información.
Eso no busca que las. Entonces, realmente es un periodismo que se hace con mucha seriedad, somos muy estrictos, además siempre ha habido unos directores muy serios, el anterior Wilber Correa, que le dio fuerza al programa al comienzo, y ahora estamos con Jenny Córdoba, que es una mujer que no deja que se le pase una. Ella no permite que algo salga al aire sin estar totalmente confirmado. O sea, ¿no? Entonces, eso hace que el programa ya sea muy distinto a lo que hacíamos hace 15, 20 años atrás.
Pues
antes éramos
chévere,
un poquito más irresponsables, obvio.
Pero es que también hemos cambiado, hemos evolucionado, hemos crecido y los medios también. Entonces, pues uno se tiene que adaptar.
¿Te has sentido, Carlito, alguna vez atrapado en el éxito? ¿Y alguna decisión difícil que te haya tocado tomar? ¿Cuál? ¿Por
no,
qué?
No, fíjate que yo no. Es que yo creo que el éxito es básicamente uno sentirse contento con lo que hace. No puede ser otra cosa. No creo que sean los aplausos ni la cantidad de seguidores y todo, porque si fuera por eso, entonces no soy exitoso. No tengo tanto. Para mí es más uno estar tranquilo y sentir que está haciendo algo bien. Entonces creo que por ahí eso lo puedo tachar y me siento cómodo. ¿Y cuál fue la otra? Se me perdió.
¿Alguna decisión difícil que te haya tocado tomar en la vida?
Pues yo pensaría que en algún comienzo haber tenido que dejar el teatro fue complicado cuando hacía ese teatro musical, pero pues me di cuenta que el país primero no tiene esa cultura, eso es algo importado de los Estados Unidos, claramente allá es donde hay musicales, y porque claro, en ese momento uno pensaba, era muy joven, que eso era lo que iba a hacer toda la
sueño,
vida.
Exacto. Y la decisión de salir del closet y eso no fue difícil.
No,
nunca.
Para nada, porque es que nunca estuve.
Esa fue fácil.
Yo, sí, esa fue muy
porque
fácil.
Para mucha gente sí es lo más difícil.
Sí, hay gente para. Yo sé que hay mucha gente a la que le cuesta mucho trabajo, la gente que está en oficinas, de pronto en otro tipo de profesiones o de oficios en donde eso no es permitido. Yo sé que es mucho más difícil, yo sé que la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad, pero tampoco hay que hacerlo, uno no tiene que llegar a todas partes y decir, mucho gusto, soy Carlos Giraldo, soy homosexual. ¡No!
Sí, exacto.
No, hola, mucho gusto, soy Carlos Giraldo, hasta ahí llego, porque cada quien es su
casa. ¿A quién le importa?
¿A quién le importa? Entonces, yo sí quiero darle como esa confianza a la gente que tiene que callarlo, bueno, también lo puede hacer desde que no sienta que se está haciendo daño y en algún momento va a llegar la... Esa oportunidad de pronto de quitarse ese piano de encima. Porque si es el ideal, ¿no? Yo, digamos, el personaje que yo interpreto de una u otra forma es un personaje que lo oculta hasta esa edad, hasta los 60 y pico, y ha cultivado una familia con hijas y todo. Y viene a aceptarlo a los 60 y pico cuando conoce a este muchacho. Entonces, es un tipo con muchos problemas psicológicos y ahí se van presentando y se van planteando todos durante el transcurso de la obra. Y es una persona que sufre mucho.
Muy común,
muy duro.
Muy común.
Muy duro, sí.
Es muy común uno tener que vivir una vida que no es la suya.
Claro, Carlitos, yo por ahí escuché una entrevista en donde tus nietos Gabriela, Juan Sebastián y Laura Sofía hablan muy bonito sobre ti. Quería preguntarte cómo fue esa experiencia de convertirte en abuelo a los 31 años cuando tu hija apenas tenía 17 años y cómo fue pues ese aprendizaje y también lo que les has enseñado pues a respetar las diferencias, por ejemplo.
Mira, para mí fue duro obviamente porque yo no quería que mi hija repitiera la historia, entonces cuando me cuentan, ya estaba en 11, se estaba graduando, estaba en el último año, cuando me cuentan que está embarazada yo lo sentí como un fracaso mío. Sí, porque yo sí quería que ella llegara más lejos, no es que no haya llegado lejos, se convirtió en una mamá, después se casó y tuvo los otros dos hijos, está bien, pero para mí sí no fue como tan chévere en un comienzo. Ella lo sabe y todo el mundo lo sabe en la familia. Ya los otros dos pues fueron producto del matrimonio. Ya pasó, exacto. Ahora, vuelve y nos pasa. Y digo nos porque ya nos pasó, fue a ella y a mí, cuando la primera nieta, Gabriela, a los 19, paquete otra vez.
No, lo bueno es que usted tiene una familia súper joven. Sí. Vamos a quedarnos con la parte positiva.
Esa sería la parte positiva, sí. Porque mi bisnieta, la hija de Gabriela, ya es una niña de 12 años.
Uy.
Y hace tres semanas nació Christopher, que es el niño de Laura Sofía, que ya tiene 21 y ya vive con su pareja. Entonces, bueno, listo, digamos que aceptemos. Pero yo sí creo que ahí hay algo, hay un pendiente, como lo hay, digamos, aunque no me estén preguntando, en mi vida afectiva. Hay un pendiente, y es ese. Hubiera gustado haber logrado que llegaran un poco más adelante en todo, en la vida, que ya tuvieran sus profesiones, aunque ya están muy bien ubicados los tres, ya están trabajando y todo, pues están muy chiquitos. Somos una familia muy joven, pero no, es muy querido porque ellos la verdad nunca han sentido nada extraño conmigo, como para sentir que no me quieran, por un lado, pero sí me da mucha risa porque tal vez en una de esas entrevistas mi nieto se le trabó la lengua. Dijo, no, nosotros lo queremos a él mucho, a pesar de... Y yo solté la carcaja, a pesar de, muchas gracias. Y ya quedó como una anécdota. ¿Me quieren a pesar de?
Ay,
ya,
no,
yo soy el abuelo a pesar de.
Ay, no, Carlitos. Bueno, ya vamos cerrando esta conversación en Mujeres W, pero antes yo quisiera preguntarte, bueno, ya nos hablaste de tu hija, nos has hablado de tus padres también. ¿Quién es esa mujer que representa la vida de Carlitos Giraldo? Que te ha avalado, que te ha ayudado, esa mujer que ha estado ahí, que puede ser en el ámbito personal o en el ámbito profesional, uno va consiguiendo o conociendo tanta gente.
Mira que fueron muchas. Yo siempre he tenido mis mejores amigas o mujeres. Yo siempre he tenido un respeto profundo por las mujeres, debe ser porque tengo muy desarrollada mi parte femenina, muy seguramente. Pero fíjate que en un comienzo, María Cecilia nos dio mucha confianza a quienes trabajamos con ella durante esos 10 años, porque pues nos recibieron, nos aceptaron como éramos, pero además nos terminaron de formar a la gran mayoría de los que estábamos ahí, porque siempre nos tocó hacer audición. Yo nunca me he ganado nada de eso. Les cuento que hasta para presentar esta obra en casa de él le hicimos audición a Alejandra. Ella no me dijo, ay, venga aquí.
Me encanta.
Y eso me fascina. Entonces, yo creo que María Cecilia fue una mujer muy importante en mi vida. Y pensaría que en este momento lo está haciendo nuestra directora Jenny Córdoba. Es una mujer muy, muy, muy importante para mí. Igual tengo una cantidad de mujeres lideresas que no son amigas mías, y que sí, pero que son referentes. Yo amo, por ejemplo, a Michelle Obama. No me pregunten por qué, jamás la he visto. Y así con muchas otras personas. Entonces, yo sí creo que vivimos en un mundo, y ojalá que en Colombia, en donde ojalá dentro de muy pronto haya una mujer que lleve las riendas del país, porque los señores nos han mostrado en los últimos 200 años que no han sido capaces.
Bueno, pues suavecito, así sencillito, no. Como es Carlitos. Nos vamos, las Mujeres W. Carlos Giraldo, gracias por estar con nosotros hoy, por haber aceptado esta invitación. Habrá segunda parte con seguridad, porque nos faltó todo.
Bueno, las espero. Las espero en Casa de Borrero, 22 y 29 de junio, 6 y 13 de julio. Esos son domingos, 4 domingos a las 5 de la tarde, en la Sala Buenaventura, en la obra de teatro Y Me Enamoré de Él. Estoy seguro que no se van a arrepentir.
Sweet. Nos fuimos hoy en esta versión muy dulce de las Mujeres W.